Esta es la sintonía de Foro Político y Sociológico, el programa que elabora la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED para sus alumnos y para todos los interesados en estas ciencias. Hoy contamos con la profesora de nuestra Facultad de Derecho Político Español, María Sánchez Roca, para hablarnos de un tema de gran interés como es el liderazgo local en las democracias. Para abordar este y otros aspectos relacionados con los líderes en las sociedades democráticas, contamos además con un experto como es Antonio Natera, profesor en la Universidad Carlos III de Ciencia de la Política y de la Administración dentro del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas. En primer lugar, la profesora Sánchez Roca justifica por qué elegimos el tema del liderazgo político en el programa de hoy.
Hola, buenas tardes, Ana. Me ha parecido interesante elegir hoy el tema de los liderazgos porque estamos a punto de cumplir el 25 aniversario de las primeras elecciones de la democracia española, las del 15 de junio del 77. Y si algo ha quedado patente en este cuarto de siglo, es la importancia que han tenido los liderazgos políticos en el proceso de transición y consolidación democráticas. Por eso, hoy nos ha parecido oportuno invitar a este programa a quien creo que en este momento es uno de los mejores especialistas españoles en el tema, el profesor Antonio Natera, que además recientemente ha publicado en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales el libro titulado El liderazgo político en la sociedad democrática. Y sin más preámbulos, vamos a entrar en materia. En ciencias sociales hablamos con frecuencia de los fenómenos de liderazgo político, pero este término se utiliza muchas veces en forma un tanto confusa o contradictoria. Por eso quiero empezar por pedirle al profesor Natera que nos ayude a delimitar realmente el concepto de liderazgo. ¿Podemos utilizar este concepto como categoría precisa de análisis?
Hola, buenas tardes. El término liderazgo viene utilizándose en las ciencias sociales por lo menos con tres acepciones diferentes: como rasgo o cualidad de una persona, como atributo de una posición y como categoría de comportamiento. De ahí que se haya solido prestar atención de forma más o menos excluyente a las capacidades de liderazgo, a las posiciones de liderazgo o a las conductas de liderazgo. No resulta extraño, pues, que conviva en realidad una pluralidad de concepciones del fenómeno, no pocas veces diametralmente opuestas. Es por eso que la situación en la que se encuentran los estudios de liderazgo es tal que cualquiera puede dar una nueva definición de liderazgo e inmediatamente parece tan acertada o tan aceptable como la que pueda dar cualquier otro. En todo caso, respondiendo a su pregunta, creo que sí podemos utilizar un concepto preciso de liderazgo. Mi propuesta es que es más adecuado concebir el liderazgo en función de cuatro rasgos básicos. En primer lugar, creo que se trata de un proceso interactivo, un fenómeno relacional que se desarrolla en un contexto de interacción entre el comportamiento de un actor individual, el líder, y sus seguidores. En segundo lugar, resulta fundamental entender el comportamiento político del líder, personal, un comportamiento personal o tendencialmente personalizado, con independencia de la posición formal que ocupe ese líder en cada caso. Si bien hay que tener en cuenta que la posición formal puede ser un recurso muy precioso en sus manos. En tercer lugar, el liderazgo refleja, a mi modo de ver, un propósito colectivo. Esto es, la relación de liderazgo se plantea de tal forma que acaba por encarnar, por representar los deseos, las necesidades, las aspiraciones, las expectativas, tanto de líderes como de seguidores. Como líderes, nunca pierden de vista que los seguidores tienen que ser de algún modo motivados. Sus deseos y sus necesidades han de tenerse en cuenta mediante una actuación sensible ante ellos, por parafrasear la conocida sentencia de Pitkin. En este sentido concreto, se entiende que el liderazgo refleja un propósito colectivo y que, precisamente, esta característica es la que nos permite distinguir el concepto de poder del concepto de liderazgo. Por último, un cuarto rasgo básico del concepto de liderazgo, que a mi modo de ver debemos tener en cuenta, es que el liderazgo se caracteriza por su resultado que es el de provocar un impacto no rutinario en el proceso político. Quiero decir con esto que no se puede hablar de liderazgo si el impacto que el actor individual provoca en el proceso político deriva casi en exclusiva por lo previsto por su situación y no del especial uso que haga de ella, utilizando en su caso una gran variedad de recursos formales, de recursos informales, etc. Esto no significa que el liderazgo sea infrecuente o que su aparición quede relegada a situaciones críticas, sino que Ese impacto lo caracterizo como no rutinario porque rompe con las pautas regulares de comportamiento político. Pues bien, al análisis de estos cuatro rasgos, que apunto aquí muy, muy someramente, dedico una buena parte del libro que usted mencionaba en su presentación. Ello me permite distinguir el concepto de liderazgo de otros conceptos técnicamente próximos, como el de poder, autoridad o élite política.
Cierto es, pero la reflexión sobre la importancia de los líderes y el liderazgo ya viene de antiguo, Maquiavelo, Barreto, Max Weber, entre otros. Pero hasta fechas relativamente recientes, la ciencia política no se ha detenido realmente a reconocer y a estudiar el papel fundamental de los liderazgos o que los liderazgos juegan en nuestras democracias. Sería interesante que nos hablara un poco del tema, de este papel.
Sí, creo que ya está fuera de dudas que el liderazgo constituye un elemento fundamental de legitimación de las estructuras de autoridad. Y además constituye una fuente de enorme potencial creativo para el proceso político en su conjunto. El liderazgo se ha convertido ya en la máxima expresión de la personalización del poder y en la forma de actuación individual más significativa y visible en la política democrática. Creo que es pertinente recordar, como hace ya tiempo señalara Duverger, que la personalización del poder no es algo excepcional, no es algo aberrante en las democracias, sino por el contrario, algo normal. Lo anormal es precisamente la despersonalización del poder. Sin embargo, como bien señala usted, hasta hace relativamente poco tiempo, apenas dos décadas, el liderazgo no ha sido un tema preferente de estudio sistemático por parte de la ciencia política. Creo que en ello han influido no poco la tradicional creencia, más bien prejuicio, de que los líderes no cuentan en un modelo de Estado de Derecho en el que prevalece sobre todo el gobierno de las leyes y no el de los hombres. Asimismo, muchos analistas políticos, muchos politólogos, han tendido a pensar en términos de estructuras y de procesos globales e impersonales, debido en gran medida a la hegemonía del estructural funcionalismo y de otros planteamientos de tipo sistémico. En general, ha existido un escasísimo interés por lo que pudiera aportar el estudio del liderazgo al análisis de lo político, a menudo muy subordinado a los trabajos sobre élites. A ello cabría añadir que el propio concepto de liderazgo ha solido colocar a los analistas en una situación particularmente engorrosa. Han tenido que enfrentarse a la indeterminación terminológica, a la confusión conceptual y al propio carácter multidimensional de un objeto de estudio, el liderazgo, que posee contornos sumamente difusos. Bien, los líderes como actores individuales, a mi modo de ver, cumplen funciones capitales en los sistemas políticos democráticos, a veces con mucha mayor eficacia que las que puedan desempeñar otros actores colectivos, como los partidos o los grupos de interés. En primer lugar, los líderes contribuyen de forma decisiva a impulsar políticamente muchas estructuras y proyectos. Quizá la función básica de los líderes sea esa, la de proporcionar rumbo, impulso, dirección y en no pocas ocasiones podríamos decir que hasta sentido a las estructuras políticas. En segundo lugar, me gustaría destacar que los líderes juegan un papel muy significado en la comunicación política. La su visibilidad hace de ellos unos interlocutores privilegiados en los procesos de comunicación política y vertebración de la opinión pública, que alcanza su apogeo, o su máximo apogeo, podríamos decir, en periodos de confrontación electoral. Gran parte de su trabajo, del trabajo de los líderes, consiste en persuadir, no solo a su equipo de fieles o a su equipo de afines, sino también a sus competidores y a la opinión pública. En este sentido, la construcción y mantenimiento de una sólida red de apoyo es esencial para el surgimiento y consolidación de liderazgos. Un tercer punto o una tercera función capital de los líderes en los sistemas democráticos es que estos son capaces de canalizar, de agregar o de representar de forma directa tanto demandas como intereses sociales. Se convierten de algún modo los líderes en agentes simplificadores que reducen la complejidad de lo político, encarnando, simplificando la representación de demandas e intereses sociales. Podríamos decir que la vida política se hace muchas veces comprensible, inteligible por los ciudadanos, gracias a que los líderes pueden personalizar temas, problemas, conflictos, de tal forma que sean asimilables por los ciudadanos. Todo ello confirma, como decía, que los líderes cumplen asimismo una función de legitimación del sistema político. Se trata de una legitimación personal, como la llamaba en su época Easton, no necesariamente carismática, que representa otra de las fuentes de apoyo difuso al sistema político. No pocas veces los líderes se constituyen en referentes simbólicos para los ciudadanos en virtud de su capacidad para personalizar identidades colectivas.
Ya, muy bien, pero usted reelabora algunas tipologías de liderazgo propuestas por diversos autores y los asocia a lo que denomina estilos de liderazgo. ¿Puede resumir para los oyentes del programa cuáles serían los principales tipos y estilos de liderazgo, los más significativos?
Bien, gracias. Sin entrar a abordar las múltiples tipologías sobre estilos de liderazgo, la mayoría de ellas creo que pueden reconducirse a una vieja dicotomía recogida en El Príncipe de Maquiavelo y formulada posteriormente por Pareto, una dicotomía que distingue entre la zorra y el león. A partir de esta dicotomía, por ejemplo, MacGregor Burns define en términos más actuales dos estilos básicos de liderazgo. Por un lado, lo que pudiéramos llamar liderazgo transaccional y por otro, lo que podríamos llamar liderazgo transformador. Serían estas las dos formas principales que adopta la interacción entre líderes y seguidores. La relación entre el líder transaccional y sus seguidores se sustenta esencialmente en el intercambio mutuamente beneficioso de una ventaja por otra, sea esta ventaja de tipo, o sea este intercambio de tipo económico, político o simbólico. El líder proporciona ciertos bienes, valores o servicios a cambio de votos, de dinero o algún tipo de apoyo por parte de los seguidores. Se trata, por tanto, de una relación sustentada en valores con arreglo a medios, por utilizar la vieja expresión de Max Weber, que poseería un carácter eminentemente instrumental. Asimismo, esta forma de liderazgo se manifestaría preferentemente en periodos de normalidad política. En cambio, el otro estilo, el liderazgo transformador, o liderazgo de la recomposición, como también se le denomina, suele aparecer en procesos de fuerte cambio político y se fundamenta en la identificación y el compromiso mutuo del líder y los seguidores para alcanzar una meta común, de tal forma que implican para ello niveles más altos de motivación, llamémoslo así. Este tipo de líder apela a grandes ideales y a valores finalistas como la libertad, la justicia, la nación, activando la conciencia colectiva e induciendo a los seguidores a participar de su visión de la sociedad. De este modo, el vínculo de liderazgo queda establecido supuestamente con una mayor firmeza e intensidad que en el caso del liderazgo transaccional. Pues bien, debido a su carácter más o menos intuitivo, la dicotomía entre liderazgo transaccional y liderazgo de la recomposición ha tenido sin duda una amplia repercusión al servir de base para elaboraciones más refinadas, tanto en la ciencia política como fuera de ella, como es el caso de la conocida tipología, por ejemplo, de Blondel sobre el impacto potencial de los líderes.
En el anexo de su libro recoge una investigación empírica sobre el liderazgo local que me parece de lo más interesante. Interesante y actual, puesto que estamos a un año vista de las elecciones municipales. Háblenos un poco sobre esta investigación.
Sí, con mucho gusto. En efecto, en el anexo de este libro se recogen los objetivos, la metodología y las conclusiones de la investigación empírica realizada sobre los liderazgos locales encarnados en 36 significados alcaldes españoles. Estos alcaldes fueron reelegidos en 4 o más ocasiones en elecciones municipales. Quizá no tenga mucho sentido exponer aquí, en unos pocos minutos, los aspectos metodológicos de la investigación, el esquema de análisis desarrollado, ni las conclusiones de la misma. Sí me gustaría, no obstante, señalar que la investigación respondió a varios objetivos. Primero, quise comprobar la existencia de fenómenos de liderazgo conformados alrededor de la figura del alcalde y calibrar su importancia. Un segundo gran objetivo fue el de analizar el comportamiento desarrollado por los alcaldes objeto de estudio en el plano de la adopción de decisiones, en el plano del trabajo político y en el plano de la búsqueda de recursos y apoyos, con el objeto de detectar en su caso diferentes tipos de redes de apoyo que sustentaban estos alcaldes. En tercer lugar, quise también estudiar en esta investigación el entorno de liderazgo de los alcaldes, el contexto de liderazgo de los alcaldes, en función de la conocida tensión de la vida política municipal entre estatalización, o como lo llaman algunos, nacionalización, y localismo. Otro objetivo fue identificar los factores personales del liderazgo local, lo que llamo la ecuación personal del liderazgo. Por último, quise determinar la naturaleza y alcance de la percepción e impacto del liderazgo sobre la gestión municipal y las políticas locales, y muy en particular sobre la orientación del voto. El desarrollo de estos objetivos permitió, sin duda, finalmente, contrastar algunas hipótesis parciales y algunas otras algo más generales. Por ejemplo, que una prolongada permanencia en el cargo reflejaba y propiciaba el surgimiento y consolidación de alcaldes líderes, que los liderazgos locales limitan el alcance de la estatalización de la política municipal, que aquellos alcaldes que articulan con éxito procesos de liderazgo tienden a proyectar su influencia en ámbitos políticos supramunicipales, o también la hipótesis de que en los municipios donde se detecta una percepción de liderazgo, esta constituye un poderoso factor de orientación del voto.
Y a propósito de esta última hipótesis, ¿cuál sería el alcance, el impacto del liderazgo local sobre el comportamiento de los electores a la hora de emitir el voto?
Sí, podemos afirmar en concreto que la percepción de liderazgo constituye uno de los factores clave en la orientación del voto en la mayoría de los municipios estudiados. Indicadores indirectos, como la presencia de discursos locales específicos o la propia personalización de las elecciones municipales, apuntan que el vínculo entre liderazgo y éxito electoral se encuentra presente en las percepciones de los numerosos informantes consultados. Además, el propio análisis de los resultados electorales en los 36 municipios estudiados también proporcionó argumentos poderosos a favor de la relación entre liderazgo local y voto. Así, por ejemplo, los fenómenos de volatilidad y escisión del voto, el llamado voto dividido, son particularmente llamativos en las elecciones celebradas en estos municipios. La comparación entre elecciones locales y elecciones legislativas permitió comprobar que la candidatura que encabeza el alcalde, sea esta del signo político que fuere, obtiene mejores resultados en las elecciones municipales que en las legislativas, con diferencias en algunos casos muy abultadas. Por otro lado, la comparación entre elecciones locales y las elecciones autonómicas permitió también comprobar que en todos los casos el voto dividido privilegiaba igualmente a la candidatura del alcalde. En definitiva, como conclusión general sobre la relación entre percepción de liderazgo local y voto, se puede decir que dicha percepción provoca un doble impacto sobre la orientación del voto. Por un lado, el liderazgo local atenúa los efectos de la identificación partidista en el comportamiento electoral general y, por tanto, constituye uno de los factores que corrige, moderando o anulando, en su caso, la tendencia a la mencionada estatalización o nacionalización del voto. Esto es, el liderazgo local contribuye a que el comportamiento electoral municipal no sea una mera reproducción, un mero calco del comportamiento electoral en comicios de orden superior, autonómicos o legislativos. Por otro lado, el liderazgo local amplifica los efectos de la identificación partidista propia. Esto es, fortalece a modo de prima en número de votos la posición de la formación política que encabeza el propio líder.
El tiempo, por desgracia, se acaba, pero, y bueno, quisiera o quiere añadir algo a lo que ha dicho anteriormente.
Pienso que básicamente que la visión del liderazgo como proceso que intento defender como fenómeno relacional de carácter colectivo logra huir de los típicos planteamientos reduccionistas del fenómeno. Creo además que el esquema de análisis que propongo en el libro que mencionaba al principio es lo suficientemente flexible y comprensivo para que puedan estudiarse a partir de él diferentes tipos de líderes políticos situados en escenarios también muy heterogéneos. Se trata, pues, de una visión integradora de los procesos de liderazgo político que tiene el inconveniente básico de su indeterminación en los resultados. Es decir, plantea muchos más interrogantes, muchas más preguntas que respuestas. Pero al mismo tiempo Creo que esa es también su principal virtud, proponer algunas de las preguntas, el guión, que han de ser contestadas en cada caso concreto de liderazgo que se estudie empíricamente.
Nada más nos queda agradecer al profesor Natera su presencia y sus sugerentes aportaciones. Buenas tardes, profesor Natera. Buenas tardes, oyentes.
Muchísimas gracias, buenas tardes y encantado de haber acudido a esta cita.